cidade, desde metal todo mundo. Prêmio Rico, nosso Deus. Pinta de um dedo pra não ver, pinta de um dedo pra não ver. Pinta de um dedo pra não ver, e o show é desse. Tomo arigato de metal, robotão. Tomo arigato de metal, robotão.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo les va? Chavos y chavas, niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes. Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se la estén pasando bien en cualquier lugar donde ustedes nos estén dando el placer de su audiencia. Y pues bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Yo creo que está bastante tranquilo, bastante ameno lo de hoy. Tenemos un montón de cosas que ver con la huelga de escritores que existe en los Estados Unidos. Ya saben que esto ha tomado pues bastante tiempo en ser definido. Tenemos algunas actualizaciones de Meta, que es juegos de realidad virtual y cosas así. Entonces, si les parece bien, vamos a darle primero a nuestro fondo, a nuestro tema de noticias ñoñas, y vamos a darle de lleno a todo esto. Venga. Y estamos aquí con las noticias ñoñas, y resulta que los escritores en Hollywood están diciendo que esta huelga no terminará como la de 2008. No esperes que un acuerdo con el sector de los directores de América ponga fin al paro laboral de los escritores. Bueno, el Writers Guild of America, que es WGA por sus siglas en inglés, ha enviado un mensaje claro a los productores de Hollywood. Sus intentos de dividir y conquistar entre los diversos gremios de la industria no funcionarán. La afirmación llegó en un correo electrónico enviado a los miembros de la WGA el día de hoy, según lo informa el sitio Deadline. En el correo electrónico, los líderes de la WGA dicen que la huelga de guionistas, que ya dura un mes, no terminará no terminará con el Directors Guild of America llegando a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión y esencialmente forzando a la WGA para aceptarlo también. Básicamente, esa fue la forma en que terminó la huelga histórica de 2007-2008. La AMPTP, o sea, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, sigue comprometida con su estrategia. Fingieron que no podían negociar con la WGA en mayo debido a las negociaciones con la DGA. Esto es mentira, dijo la WGA en un correo electrónico. Es una elección que hicieron con la esperanza de dar vida a la estrategia Divide y Vencerás. La esencia de la estrategia es hacer tratos con algunos sindicatos y decir al resto que esto es todo. Es gaslighting y esto funciona si los sindicatos están divididos. Para resumir todo esto, la WGA se declaró en huelga a partir del 1 de mayo, lo que detuvo las tareas de redacción en Hollywood mientras continuaban presionando por un contrato más justo con producciones, con productores y estudios. Entre sus solicitudes se encuentra una estructura de pago que se adapte mejor al panorama de la transmisión de TV, incluidos residuos más altos, tamaños mínimos de salas de escritores y protección contra la tecnología de inteligencia artificial. Todo el mundo le tiene miedo ahorita a la inteligencia artificial, pero bueno. Mientras tanto, el Directors Guild of America también está negociando actualmente su propio contrato que vence el 30 de junio. El mismo día que vence el contrato de SAG-AFTRA, que representa a los actores, la junta de SAG-AFTRA pidió previamente una votación de autorización de huelga, lo que les permitía continuar con un pago laboral en caso de que no lleguen a un acuerdo antes de las negociaciones que comenzaran para ellos en tan solo unos días. Con respecto a cómo se relaciona esto con la huelga de 2008, el gremio de directores había llegado a un acuerdo con los estudios sobre la compensación de internet. El mundo de la transmisión todavía estaba extremadamente nuevo en ese momento, que esencialmente estableció la plantilla para que los escritores y productores reabrieran las conversaciones. Pero como los diversos sindicatos de Hollywood han querido varias declaraciones de solidaridad, a medida que avanza la huelga de escritores, la WGA sostiene que esto no volverá a suceder. La AMPTP puso en marcha una estrategia diseñada para hacer una repetición de 2008, decía el correo electrónico de hoy. Divide y conquistarás. Aplazar un acuerdo con la DGA hasta después de la fecha de vencimiento del contrato de la WGA para que en caso de una huelga de escritores, la AMPTP pueda forzar un patrón de la DGA en la WGA, aún mejor si también pudieran cerrar un trato con SAG-AFTRA. Luego afirmarían que los escritores no estaban siendo razonables. Sin embargo, esta estrategia depende de sindicatos divididos, agregó. Este año es diferente. La WGA y la DGA se unieron recientemente para hablar en conjunto contra la falta de especificaciones crediticias de Max, un problema que surgió cuando HBO Max se convirtió en su consolidación reciente, renombrada de los servicios de transmisión de Warner Brothers. Después de una declaración conjunta fuertemente redactada de los dos gremios, Max dijo que volverá a enumerar a los escritores, directores y productores bajo sus respectivos roles en lugar de agruparlos a todos en la categoría genérica de creadores. La WGA también emitió ayer un comunicado instando a los estudios a llegar a un contrato justo con los directores, según informó Variety. Históricamente, la DGA ha estado mucho menos dispuesta a la huelga que la WGA. De hecho, solamente realizó una huelga en 1987 y esta duró solamente 3 horas, pero dado que los directores luchan en gran medida por mejores condiciones para los residuos, el ambiente general es que no debe descartar una huelga y un frente unido sin duda ejercería más presión sobre la AMPTP. Pues bueno, la verdad, yo no entiendo mucho estas ondas sobre las huelgas. Lo único que entiendo es que quieren más dinero, ¿no? Y no sé por qué no se los dan. Es una industria de miles de millones de dólares, pero supongo que alguien quiere estar encargado del cochinito. Y yo digo, pues ya que denle cochinito a todos, ¿no? Pártenle lonjita de cochino a todo el mundo, que todo el mundo esté de acuerdo y ya. Y pues bueno, quién sabe hasta cuándo vamos a terminar con esto de la huelga de escritores. Ya lleva un mes desde el 1 de mayo y el día de hoy justamente es 1 de junio. Llevamos un mes completito de la huelga de escritores y pues todavía se ve que va para largo. ¿Usted? ¿Y usted qué opina? ¿Le interesa la huelga de escritores de los Estados Unidos? O le juerga la huelga. Déjenos sus comentarios. Guau, guau, guau. Bueno, resulta que Oppenheimer es la nueva película de Christopher Nolan. Y resulta que la película va a tener una clasificación R, que es la primera película de Nolan en 20 años de tener esta clasificación. Oppenheimer obtiene una clasificación R oficial, lo que marca la primera película de Christopher Nolan en obtenerla desde Insomnia de 2002. Reportado por primera vez por el sitio Variety, Universal Pictures confirmó la calificación de hoy. Un nuevo anuncio de televisión de la película dice que la calificación es para algo de sexualidad, desnudez y lenguaje. Desde Insomnia, Nolan ha dirigido la trilogía Dark Knight, The Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk y Tenet, todas las cuales obtuvieron clasificación PG-13. O sea, chamaquitos de 13 años en adelante. Oppenheimer también se convertirá en la película más larga de la carrera de Nolan hasta el momento, registrando apenas 3 horas. La película está protagonizada por Cillian Murphy como el físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, quien es el padre de la bomba atómica. El último avance de Oppenheimer mostró muchas imágenes nuevas, incluido un vistazo rápido a los momentos previos a la prueba nuclear de Trinity. Nolan dijo anteriormente que recreó la devastación de la primera bomba atómica sin usar CGI. ¡Ah, caray! Junto a Murphy, Oppenheimer está protagonizada por Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Peck, David Dastmalchian y más. Oppenheimer llegará a los cines el 21 de julio, que es exactamente el mismo día en que se estrena ni más ni menos que Barbie de Greta Gerwig. ¡Oh my God! ¡Chan, chan, chan, chan! Y bueno, el día de hoy hubo un evento que se llamó MetaQuest Gaming Showcase y vamos a hablar de todo lo que se anunció aquí. Por ejemplo, presentó una descripción general de algunos juegos que llegarán en MetaQuest 2 y Pro y el recientemente anunciado MetaQuest 3. Por ejemplo, hablaron sobre Assassin's Creed VR, que recibió el nombre oficial de Assassin's Creed Nexus VR. Assassin's Creed VR pasó a llamarse Assassin's Creed Nexus VR. Se lanzará a fin de este año para los auriculares MetaQuest. Ubisoft anunció este proyecto en 2021 y aunque no obtuvimos mucha información fuera del nuevo título, podemos obtener una revelación completa de Nexus VR a finales de este mes en Ubisoft Forward. También anunció oficialmente La Ira de Asgard 2, la filial de Meta, Sansaru Games, anunció oficialmente una secuela de su ARPG Asgard Wrath de 2019. Como anuncio final en Meta Quest Gaming Showcase, Sansaru Games proporcionó un recorrido de demostración de La Ira de Asgard. El director creativo de estudio Sansaru, Matt Kramer, señaló durante la presentación que Wrath 2 de Asgard tendrá mundos masivos más allá del alcance de cualquier otro juego en la plataforma MetaQuest. Ay, ay, ay. Un dato interesante considerando que MetaQuest 3 se anunció hace solo unas horas, sin mencionar que Quest 2 y Pro recibirán una actualización de software que mejorará el rendimiento de ambos. Está el juego Samba de Amigo Party Central. ¡Ay, ay, ay! Samba de Amigo Party Central se anunció en una exhibición de Nintendo Direct a principios de este año. Si bien sabíamos que el juego llegaría a la consola híbrida de Nintendo, el escaparate de hoy confirmó que se está trabajando en una versión VR para los auriculares MetaQuest. ¡Ay, ay, ay! Sin embargo, el puerto VR no se lanzará el mismo tiempo que su contraparte de Switch, que se lanzará el 29 de agosto. Se espera que la versión VR se lance en algún momento de este otoño. ¡Ah, caray! Y bueno, en noticias deportivas, entre comillas deportivas, NFL Pro tendrá una secuela. El año pasado Status Pro anunció que NFL Pro, el primer juego de la NFL con licencia oficial, y hoy la compañía anunció la próxima iteración de NFL Pro con un enfoque ampliado en multijugador con una ventana de lanzamiento para finales de este año. Stranger Things VR obtiene un nuevo trailer de juego. Este es un juego anunciado por Netflix y Tender Claws, donde los jugadores toman el control del villano de la temporada 4, Vecna. Vimos una mirada extendida al juego, incluida la capacidad de controlar mentes y luchar contra monstruos en el Upside Down. Stranger Things VR se lanzará este otoño. Y tuvimos otro vistazo a Cazafantasmas, el origen del señor fantasma. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord tiene una nueva mirada en el MetaQuest Games Showcase. Específicamente aprendimos más sobre la historia y el villano del juego, Ghost Lord. Y lo que es más interesante, el nuevo tráiler nos dio una idea del cuartel general de los cazafantasmas de San Francisco. Un nuevo juego, Espero que mueras 3, Cock in the Machine, obtuvo un nuevo tráiler. El desarrollador de Among Us VR, Shell Games, nos mostró otra mirada a I Expect You to Die 3, Cock in the Machine. Al igual que con los dos juegos anteriores, la tercera entrega muestra un juego de resolución de acertijos extravagante y divertido. Silent Slayer, Vault of the Vampire es el próximo proyecto de Shell Games. El año pasado en MetaQuest Gaming, Shell Games anunció que estaba trabajando en tres juegos. Ya conocíamos I Expect You to Die 3 y el otro proyecto que vimos en el evento fue Silent Slayer, Vault of the Vampire. Silent Slayer, Vault of the Vampire, un juego de terror por un solo jugador en el que los jugadores son cazados por vampiros sigilosos. Luego sigue un nuevo juego que se llama Racket Club. Es un juego de tenis del desarrollador detrás de Blaston y Demeo, Blaston Games. El desarrollador nos dio otro vistazo a su próximo juego llamado Racket Club. Los jugadores tendrán la opción de jugar en línea y competir con sus amigos, o jugar en un modo para un solo jugador y perfeccionar sus habilidades. También se anunció Vampire the Masquerade. Masquerade and the people to beware. Masquerade. Este juego se llama Justice, anunciado y lanzado a finales de este año. Fast Travel Games anunció que estaba trabajando en Vampire the Masquerade Justice, un nuevo juego de rol y aventuras de Vampire the Masquerade. Pondrá a los jugadores en una versión oscura y retorcida de Venecia, Italia, donde juegas como un vampiro, mejorando tus habilidades y derribando objetivos tanto mortales como vampíricos. ¡Órales! Arizona Sunshine 2 es un juego de la compañía Vertigo Games y te va a dar un perrito de compañía. Ya se anunció la semana pasada que están trabajando en este juego. El desarrollador compartió una nueva mirada al juego que incluye la confirmación de que la secuela te dará un nuevo compañero canino que te acompañará mientras te aventuras por la Arizona postapocalíptica. Dungeons of Eternity, un nuevo juego de rol de acción de realidad virtual que puedes jugar con tus amigos. No hay escasez de juegos multijugador de realidad virtual y Dungeons of Eternity resulta que va a estar chidito. De Othergate es un juego de rol de acción que promociona su homónimo. Tiene cientos de mazmorras generadas aleatoriamente. Desde criptas siniestras hasta cavernas oscuras, puedes enfrentar estas aventuras solo o jugar con otros dos jugadores. ¡Órale! Se espera que Dungeons of Eternity se lance en algún momento de este mismo año. Todavía no tiene fecha, pero en cualquier instante. El séptimo invitado se dirige a la realidad virtual a finales de este año. Lanzado originalmente a principios de los 90, este juego se llama The Seventh Guest y es un juego de aventuras rompecabezas, anunciado por Vertigo Games, que está recreando el juego para el VR, para la realidad virtual. El equipo está recreando el juego completamente en 3D y usará la captura de video volumétrica para recrear la característica de videos, ¿cómo se llama? FMV Frame Motion Video en el juego. Y para todos los otakus que están por aquí viéndonos, resulta que se acaba de dar un primer vistazo a Attack on Titan VR Unbreakable. Unbreakable llegará a los auriculares MetaQuest a finales de este año. Attack on Titan hará que los jugadores aborden misiones mientras se enfrentan a titanes asesinos. El primer tráiler conceptual muestra mucho potencial para un juego de ritmo rápido y será interesante de ver más que tiene para ofrecer de su lanzamiento de invierno. Y por último, Bulletstorm. Bulletstorm da nueva vida a la realidad virtual. Lanzado originalmente en 2011, People Can Fly anunció que llevaría su idiosincrásico juego de disparos en primera persona Bulletstorm a los auriculares MetaQuest. Cuando Bulletstorm se lanzó originalmente hace más de una década, era el único en la forma en que recompensaba a los jugadores con puntos en función de cuán creativa era su muerte. Bulletstorm aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero los fanáticos pueden esperar que este juego llegue más adelante este mismo año. ¡Wow! Pues esto es las noticias ñoñas que tenemos el día de hoy. Vamos a ver si tenemos de pura casualidad algún mensajito en las redes sociales, y resulta que tenemos a Cari Santiago que nos dice: buenas Cari, ¿cómo te va? Dice Cari: Inception es arte, es una bonita película, no lo voy a negar. Dice Cari Santiago: Cillian Murphy, Downey, Blonde, ya quiero verla, son interesantes, tienen bastante buen reparto. Dice Cari Iñor y dice: esta versión de vampiros no brillan, ¿verdad? No, estos son los de, ¿cómo se llama? Vampire the Masquerade. Es justamente, no sé si ustedes están para saberlo, pero yo les voy a platicar que justamente por los años 2000, por el año 2000, ¿qué será? 2004, 2005, yo tenía un club de anime que nos dedicábamos a difundir el anime en donde quiera que se pudiera, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que era el Club de Evangelion. Y en este Club de Evangelion yo tenía un amiguito que justamente le entraba muy duro a este juego de Vampire the Masquerade. Que ya es bueno, nos enteramos que también Juan Daniel entraba a este juego, que él era un hombre lobo, y mi otro amigo era un vampiro y tenían luchas y se enfrentaban, ¿no? Y se peleaban en el metro y cosas así. Pero bueno, total que este era un juego de rol en su momento, con cartitas, con un tablero y cosas así, ¿no? Con el que jugabas justamente, tomabas el papel de un vampiro y pues salías en la noche a cazar tu presa. Y pues esta es una franquicia que ha estado desde hace muchos, muchos, muchos años, pero por ahí, por el 2004-2005 es cuando tuvo como que su mayor auge, Vampire the Masquerade. Entonces este juego, que es un rol, va a tener ahora su contraparte en la realidad virtual. Vamos a poder pues ser vampiros de realidad virtual y ver qué misiones nos da la familia, chan 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 chan, para poder mantener nuestra vampirencia en este mundo. Y pues eso es todo lo que yo tengo sobre noticias en estos momentos. Ya dice Cari Chale, no soy gamer. Pues es interesante. Yo la verdad es que no tengo este equipo de MetaQuest, no tengo nada que me ayude a mí a jugar realidad virtual, entonces solamente lo platico y lo anuncio pues como noticias, pero yo realmente pues no he podido entrarle a todo este mundo de la realidad virtual. Me gustaría en algún momento poder hacerlo, pero pues al menos he visto que están medio caritas las estas cosas. Aquí le dicen audífonos en la traducción, auriculares, pero pues, no sé si los han visto, son justamente como unos lentes oscuros y voluminosos que también te cubren los oídos y se ajustan en la parte de atrás, en la nuca, y pues con esto tienes todo tu visión 360 del mundo virtual. Te pones unos controles en las manos y con esto controlas justamente lo que estás haciendo. Y pues se ve interesante. Hay muchas empresas que le están apostando a que así van a ser los juegos, y que yo digo que así van a ser los juegos y que así va a ser la interactividad, y andan montados en su potro diciendo que así va a ser el futuro. Justamente la compañía Meta de Facebook, la compañía parental de Facebook, Meta Universe, dice que así van a ser las cosas. Entonces están montados, bien montados en su potro de que la realidad virtual es lo del futuro. Entonces pues hay que ver. Yo digo que a lo mejor sí, a lo mejor una forma de realidad virtual o de una realidad con aumentos virtuales es posible, y es a lo que vamos a ir hacia el futuro. Pero yo no veo a la gente con sus lentotes paseando por la calle. Yo siento que vamos a tener que tener algún otro tipo de interactividad o de aparato que nos permita conectarnos con esta realidad virtual que todos quieren ser. Todos quieren ser una chica Barbie. Chan, chan, chan. Y pues esto es lo que les tengo para platicarles el día de hoy. No sé si les parezca suficiente o no, pero de eso estamos hablando. Está fuerte. La verdad es que no lo entiendo muy bien a todo lo que está pidiendo ¿cómo se llama? Pues los escritores, la huelga de escritores en Estados Unidos. Sé que quieren más dinero, pero no entiendo exactamente de qué o por qué o para qué. Vaya, o sea, sí entiendo que la gente siempre quiere dinero, pero exactamente o específicamente en qué partes o por qué partes o por qué pretensiones están pidiéndolo es lo que todavía no me queda claro. Está como que muy 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 borroso y escabroso toda esta onda sobre pues los sindicatos. Tengo aquí una notita que dice que Superman Legacy supuestamente está buscando a la estrella de Supergirl, Bolt and the Beauty Star, que se llama Pearson Fold, quien estuvo previamente en CW de Supergirl, está reportándose como que está en el para ser titular en la película de Superman Legacy James Gunn. Lo estoy viendo aquí. Esto apenas es rumor, nada de esto lo puedo yo confirmar. Solamente puedo decir que se ve muy chavito el chavo, y pues quién sabe si lo vayan a poner. Ahora, hay mucha gente que es fanática de estas películas de Rápidos y Furiosos. Se está reportando que Dwayne Johnson, La Roca, va a tener otra película de él dentro del universo de Fast and Furious, pero de Solórzano, o sea, de a solito el ñor. A ver qué tal le va. Según tengo entendido, su última película, que fue con él y con Jason Statham, pues parece que les fue muy bien, ¿no? Recaudaron bastante laniza, entonces pues por eso lo están haciendo, porque estas películas están obteniendo bastante laniza. ¿Y qué más puedo yo decirles acerca de noticias? Spawn, una conexión con su nuevo enemigo, Infinity Pool, Christopher Nolan, esto ya lo había dicho, La Ley y el Orden, Vincent D'Onofrio llama a Dick Wolf para revivir Criminal Intent, ¡órale! Miles Morales, esto dice que Miles Morales puede tener un debut de live action. Puede entrar por fin en el live action. Y este debut puede finalmente hablar sobre una conexión con un villano del universo MCU de Marvel. Pues simplemente, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en Civil War. El Capitán América encontró a un villano, bueno, a una persona nada más, que era como un delincuente callejero. Y si ¿sí fue el Capitán América? Creo que sí, no creo estar muy equivocado. Total que este cuate le dijo sobre su sobrino. Su sobrino es Miles Morales, y esa es toda la conexión. Pero pues para el mundo en general, todas estas conexiones que se hicieron sobre el MCU tienen peso, y pues la gente se acuerda. Dice la sirenita está teniendo muy buena proyección en todo lo que es el mundo. Está ganando muy buen varito, ya se llevó bastantes millones de pesitos y de dolaritos alrededor del mundo, pero le está yendo mal en China. ¿Por qué la sirenita está fallando en China? Pues se dice, o muchos asumen, que es por el racismo, pero es mucho más complicado que eso, según lo que dice esta nota. Pero pues no nos vamos a poner a ver el racismo de la sirenita, simple y sencillamente vamos a esperar que le vaya mejor. Ustedes ya fueron a ver la película de La Sirenita. La verdad es que yo no la he visto aún. Oh, mira, tenemos más mensajes. Rafael Flores Estrada dice: Oli, señor Roboto. Hola, Rafael Flores, ¿cómo te va? Dice: ah, perdón, es el Facebook de Rafa. Ja, ja, ja. Ah, entonces yo supongo que Sonia. Hola, ¿cómo te va? Tía Ivette dice, como los lentes de Willy Wonka, ándale, más o menos así. Dice, nada más uno se casa y le piden la contraseña de todas las redes sociales. Ah, caray, chan, chan, chan. Dice Miriam Taylor, yo soy gamer. Es cierto, Miriam luego se pone en su canal de Miriam, no existe en YouTube, se pone a jugar videojuegos, todo muy padre, todo muy chido. Ahí vi el final de este juego, ¿cómo se llama? Grand Theft Auto, no me acuerdo cuál era, creo que era el 5. Dice Rafael, bueno, Ivette, yo siento que no me va a gustar, jaja, por eso me rehúso a verla, pero hoy iremos a ver la de Spider-Man, jajaja. ¿Por qué crees que no te va a gustar? la de Spider-Man en el Spider-Verse es una muy buena película. Bueno, la primera película fue muy buena. Ahora, esta segunda película, la secuela del Spider-Verse, dicen que es aún mejor que la primera. Dicen que rebasa las expectativas, que crea un mundo muy coherente, que está, vaya, dicen que es muy buena película. Yo desafortunadamente no la fui a ver. Tuve el llamado de la función de prensa, creo que fue el día de ayer, miércoles, y sin embargo no pude ir, pero es lo que se dice. Según las críticas que se han filtrado por ahí, dicen que está muy buena la película, dicen que es muy buena, es un gran hitazo para Sony, es uno de sus mayores logros, y pues deberías verla. Probablemente no seas muy fanática de Spider-Man, probablemente no sepas mucho sobre el Spider-Verso, pero por lo único que necesitas saber es que hay muchos cómics de Spider-Man. Hay muchos cómics de Spider-Man. En esos cómics de Spider-Man muchas veces pues te presentan personajes completamente diferentes. Hay también pues otras formas de entretenimiento, como series de televisión, hay series de radio, etcétera, ¿no? Entonces, en Spider-Verse básicamente toman a diferentes Spider-Man de diferentes realidades, que están obviamente tomadas de diferentes historias de Spider-Man, y los juntan para crear una historia congruente entre ellos. Puedes ver ahí el Spider-Man principal de esas películas. No es Peter Parker, el Spider-Man que todos conocemos, sino que es Miles Morales, que es el Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man fue un cómic que justamente salió por los años 2000, que tenía la tarea principal de brindar un universo Marvel para la nueva generación, para la nueva generación de millennials. Y más o menos lo hizo. Estuvo contando sagas del universo Marvel, pero de forma más moderna, y se fueron yendo como que un poquito más a prisa, y juntaron básicamente toda la historia de Peter Parker Spider-Man. Se juntó, se contó, y llegó un momento en el que Peter Parker murió en el universo Ultimate, y entonces llegó este nuevo personaje que era Miles Morales, que era la nueva versión, la nueva encarnación de Spider-Man. A algunas personas no les gustó, pero para muchos otros, como yo por ejemplo, creo que fue un gran personaje, sigue siendo un gran personaje, ya tiene su propia serie, su propio cómic, su propio título. Vaya, ya por derecho propio ya es un personaje extraordinario dentro del universo Marvel. Ya tiene su propia historia, su propia familia, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente, tal vez no lo conozcas, pero vale la pena conocerlo. Realmente te lo recomiendo, te lo garantizo. Si vas a ir a ver esta película de Spider-Man, espero que no te vayas a decepcionar. Dice Miriam Taylor, cuando no hacía tesis era gamer. Cuando no hacía tesis era gamer. Ah, ¿cómo vamos, Miriam, con esa tesis? Que ya tengo entendido que ya la ibas a terminar hoy o mañana, ¿no? Ya estás prácticamente en la recta final. ¿Cómo vamos? Dice Ivette, no sé, a veces me pongo terca con las cosas, y si digo que no es no, aplica en todo. Pues sí, pero a veces no es tan... Vaya, pues no es tan... bueno, ponerse terco con todo. Hay que estar un poco más abierto. Eres todavía una chavita joven que necesitas ver que el mundo tiene un montón de variantes, un montón de cosas que ver, un montón de historias que contar, un montón de, no sé, de vivencias por vivir. Entonces no hay que ser tampoco tan terco con las cosas. Sí, puede que uno tenga su visión, ¿no? del mundo, de esto y de lo otro, pero pues realmente, al menos En cuestión de Spider-Man, en cuestión de esta película, en cuestión de esta película en sí, yo sí te la recomiendo y yo sí pienso que te va a gustar y sí creo que vas a salir pues encantada. Si no encantada, a lo mejor pues mínimo te va a gustar. Dice también Ivette, GPI a verla gratis en la prensa. Rafa sería tu más fiel colaborador. A ver, se me fue el mensaje, perdón, chan, déjenme regreso. Ok, GPI a verla gratis en la prensa. Rafa sería tu más fiel colaborador. Ves que adora ver pelis. Estaría muy genial. Lástima que él anda por sus rumbos y yo acá en la Ciudad de México. Si estuvieran viviendo más cerquita, pues yo le daba todas estas pues invitaciones de prensa que me llegan, se las pasaría con mucho gusto. Dice, ¿saldrá el puerco araña? Sí, bueno, la verdad no me acuerdo, pero estoy casi seguro de que mínimo aparece un gatito araña. Va a haber un gatito araña y creo que sí va a salir el puerco araña, pero no sé si va a ser el puerco araña de la primera película, el puerco araña animado, o no. Porque ahora ya no le hicieron tanto hype a ese personaje. Dice Miriam, hoy iba a terminar, pero se le ocurrió a mi asesor agregar más cosas y mañana va a pedir que me den hasta el lunes para entregarla. Chan, chan, chan. Le pusieron más trabajo a Miriam para el fin de semana. Chin, chin, chin. Pero pues ya prácticamente ya es poquito, ¿no, Miriam? O al menos yo espero que ya te sea menos. Supongo que nada más te están dando algunas acotaciones o algo, ¿no? Para que le des a tu tesis. Ojalá ya salga y ya para la próxima semana ya pues ya está todo listo. Dice Ivette, qué emoción. Pues yo sí me emociono con esas películas. La verdad es que a mí sí me da emoción todo este tipo de películas. Pues porque yo nací, crecí con todo lo que es Spider-Man, con superhéroes y todo esto. Y me gustan mucho. Yo sé que no todo el mundo es igual que yo. Yo sé que no todo el mundo conoce de estas cosas, pero pues te lo recomiendo, probablemente te va a gustar mucho. Miriam dice, más o menos, ya es menos, ya hasta tengo fecha de examen profesional. Órale, Miriam ya va a ser profesora. Chan, 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 chan. Dice, ¿qué piensas de la película de 5 noches en Freddy's? Se ve muy interesante. La verdad es que yo nunca he jugado ese juego. Sé que es muy popular entre la chaviza. Lo único que he hecho es alguna vez vi un video de YouTube de un gameplay en donde estaba un chavito jugándolo y estaba sí en este lugar, en Freddy's, que es como un como un restaurante temático, ¿no? Pero en la noche pasan cosas y los muñequitos se mueven y bla, bla, bla. Total que en el video que yo vi, el chavo se pasa abajo de una mesa, algo así. Y ahí abajo de la mesa le aparece el mono mecánico ahí. Y se acabó. Y la verdad es lo único que he visto sobre este juego. Vuelvo a repetir, sé que es muy popular entre la chaviza, sé que hay muchos niños, muchos chavitos, muchas personas que juegan estos juegos y que les encantan, y pues me parece muy interesante que hagan su adaptación al cine, que también le va a ir en su adaptación, pues es algo que tenemos que ver. Según tengo entendido, pues es un juego más o menos, pues es de terror, ¿no? Y que es medio sádico y bla, bla, bla. Entonces pues hay que ver qué tal lo traspasan todo eso a la pantalla, si lo van a hacer de clasificación R o si va a ser apta para todo el público, no lo sé. Me parece interesante, ver la historia y ver todo el contenido y ver de qué se trata, porque justamente como te platico, solamente he visto un video, nunca he jugado bien yo así en persona, nunca he jugado hasta de 5 noches en Freddy, pero pues me están llegando todos los materiales de esta película, me están llegando los trailers, los pósters, y pues realmente sí me está entusiasmando saber sobre ella y enterarme de qué es lo que va a ocurrir con esta película. Se ve interesante, realmente yo estoy esperando que sea una buena película de terror, de miedo, y si no es de terror, de miedo, pues mínimo que sea entretenida. Eso es lo que yo espero de las 5 noches en Freddy's. Se ve interesante. Los diseños de personajes se ven medio macabrosos porque son como muñecos mecánicos, justamente como los si vas a Disneylandia, si ves a estas atracciones mecánicas, ¿no? Que se ven los muñequitos ahí bailando. Pues así, ¿no? Pero ya después de varios años, ya todos deteriorados y sin piel. Entonces se ven como monstruos mecánicos, pero pues, también los monstruos mecánicos a mí me gustan mucho. Dice... Le pregunta Cari Santiago, ¿para cuándo es tu fecha de examen? Porque Miriam está diciendo que ya tiene fecha de examen, entonces pregunta Cari, ¿para cuándo es tu examen? Para ir todos a verte, sí, cómo no, y nos vamos todos a la escuela de Miriam, a ver su examen profesional, chan, 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 chan. Aquí en su tesis está usted diciendo que las saladitas son horneadas. ¿Con qué derecho usted dice que las saladitas son horneadas? Y Miriam, lo sigo y lo vuelvo a decir, las saladitas son horneadas porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que ninguna galletita no puede ser horneada. Todas las galletitas tienen el derecho constitucional a la horneación, y todos así de bravo, bravo, bravo. Ah, perfecto, y le dan su mención honorífica. Chan, chan. Chan, 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 chan. Bueno, ni sé si la tesis de Miriam es sobre galletitas, pero así me la imagino. Y bueno, son las 6:46 de la tarde. Vámonos a ver qué más hay en el rumbo, porque resulta que el amigo Kyle Reiner de la líder familia nos puso en el chat que él iba a tener programa como a las 6:30, casi 7, ¿no? Entonces vamos a ver de qué nos va a hablar. Como siempre, como cada jueves, como cada semana, los invito a estar al pendiente de El Muro de Gerardo Valdés Uriza. Gerardo Valdés Uriza por Facebook, ya que él nos va a estar platicando sobre los eventos a los que fue el fin de semana pasado, así como a los eventos a los que va a ir próximamente en próximas fechas. Vamos a estar bien atentos de lo que nos tenga que decir Gerardo Valdés Uriza. También en su programa hay premios y sorpresas, entonces bastante entretenido. Esto es a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, en El Muro de Gerardo Valdés Uriza. Ahí nos vemos. Y bueno, pues el programa de hoy estuvo medio tranquilito porque, vaya, veo noticias, pero no son noticias así que a mí me llamen y me digan, wow, esto lo tengo que compartir con todo el mundo, porque ahorita básicamente pues siguen metidos con lo que son la huelga de los escritores, y lo demás es sobre Rápidos y Furiosos, que así me parece muy esa franquicia. Y dice en música, ¿qué tan real es el trato billonario de Queen? Después de meses de murmullos, han salido la noticia de que los miembros sobrevivientes de Queen están en el proceso de cerrar un trato para vender el legendario catálogo del grupo por la cantidad de 1 billón $1 billón. Órale. Pues estaría muy padre para toda la gente de Queen tener un poco de lanita. Supongo que esto ya no le toca a la familia de ¿cómo se llama? El cantante de Queen. A veces se me va la onda muy, muy gacho, se me va la memoria muy gacho. Freddie Mercury. No sé qué tanto de eso le caiga a la familia de Freddie Mercury. Espero que mínimo una partecita se la den. Pero pues siempre es padre. Prácticamente es algo que ya están haciendo todos los catálogos de rock y de música últimamente. Al menos es lo que yo estoy viendo. Que están cerrando contratos, vendiendo su catálogo musical a diferentes compañías de streaming. Están vendiendo su catálogo a Spotify y cosas así. Y tú dices, ay, wow, no manches. Y pues supongo que siente que ya están medio viejitos y pues quieren un poco de lana para poder sobrepasar la vejez. Y es algo muy, muy tranquilo, muy normal, muy, muy bueno. La música de Queen es bastante genial, entonces que la puedan seguir disfrutando, que la gente la pueda seguir disfrutando y que la gente la pueda escuchar a través de algún servicio de streaming, es completamente genial. Entonces para mí está muy bien. Y si sacan por ahí algo nuevo de Queen que no se haya estrenado antes o algo así, pues también estaría padre, 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 padre. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Dice Miriam, el 27 de julio. Oh my god, hasta el 27 de julio. Entonces prácticamente en un mes, porque estamos a principio de junio y va a ser hasta el final del siguiente, ¿no? Entonces básicamente casi 2 meses. Dentro de 2 meses va a tener Miriam su examen profesional, el 27 de julio. Vamos a ver si les podemos dar la primicia en Roboto. Metemos cámaras y micrófonos al examen profesional de Miriam. Yeah, dice Miriam. Freddy, así es, Freddy, se me fue el nombre de pronto. Y dice Cari Santiago, oh my god, con todo, chan chan chan. Pues bueno, ya estoy nada más debrayando. Vámonos pues, les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí presentes en el programa del día de hoy de Giant Metal Roboto. Les prometo más contenido el siguiente show. Voy a tratar de, espero yo que ya se resuelva este conflicto pues de los escritores, de la huelga de los escritores. Si aún no se resuelve, pues de todas formas voy a tratar de jalar contenido de otras fuentes para que sea, para meterle un poquito más de carnita a esta torta espúrica de milanesa a la que le llamo Giant Metal Roboto. Pues bueno, mientras tanto, yo creo que esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a Kari, muchas gracias a Miriam, muchas gracias a Ivette, muchas gracias a... ¿quién estuvo aquí también? Creo que nada más, ¿verdad, Ivette? En el perfil de Rafa. Y bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí. Les agradezco mucho por darme el placer de tenerlos en la audiencia. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Y yo fui Eric Contreras. Chao, chao, chavos. Nos vamos. Yeah. Ahora sí.